Este hombre confía plenamente en su fuerza, en su poder, con mucha experiencia. Ciertamente era un guerrero capaz de muchas hazañas. Alguien lleno de prosperidad, un hombre exitoso que quiere garantizar el sustento de su familia. ¿Ahora se encuentra peleando con un ángel?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola amigo, amiga de Misión 66, espero que te encuentres bien. Recibe el saludo de Johnny Pérez, quien te habla. También me acompañan David Silva y Kimberly Yepes. David, te noto cansado.
Hola Johnny, venía corriendo para llegar a tiempo. Ya estoy listo para iniciar nuestra senda de descubrimiento en Misión 66.
Y creo que pueden notarlo. Digo, todos hemos llegado a tiempo para embarcarnos hacia nuestro próximo destino. ¿A dónde nos llevará Misión 66 hoy?
Mis amigos, hoy seguiremos la senda por el libro de Génesis. Hoy abordaremos los capítulos 32 y 33 de este primer libro de la Biblia.
Estos nos llevan por la lucha continua de la vida, pero con Dios. El episodio de hoy lo hemos titulado Pelea con un ángel.
Los fuertes son más fuertes cuando luchan junto con otros. ¿No es así? ¿Quieres tener victorias en la vida? Pues nos vamos a la lucha.
Este capítulo 32 de Génesis es una secuencia de lo que vimos después de la huida de Jacob, su huida de Labán y la fuga de Mesopotamia, ahora de nuevo regresando a su región de Canaán.
Jacob se está acercando a la tierra de Canaán, desde donde salió por primera vez, y hay una gran preocupación en su mente. Se está acercando a la región donde puede encontrar a su hermano Esaú, y por eso Jacob está preocupado y aterrorizado por lo que sucederá al encontrarse con Esaú.
Jacob está inseguro. Va a enfrentar una de las mayores crisis de su vida.
Esta crisis surgirá en el momento de mayor prosperidad y ahora se arriesga a perderlo todo.
Después de tanta bendición, después de tantos hijos, después de una gran familia, después de tanto bienestar, de repente el fantasma del pasado reaparece en la persona de su propio hermano Esaú. Es algo que nunca se había resuelto, que está permanentemente en su memoria y puede amenazarlo todo.
¿Qué pasará ahora, amigos? ¿Habrá consecuencias funestas?
Bueno, veamos lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 32, versículos 1 y 2. Al seguir Jacob su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando Jacob los vio, dijo, «Este es un campamento de Dios». Así que a aquel lugar lo llamó Mahanayim.
Según afirma la Escritura, Jacob prosigue su camino cuando le salieron al encuentro ángeles de Dios. Comprende entonces que es zona especial. Fíjense, Jacob está tenso, preocupado, imaginando que va a llegar un ejército de cualquier parte y Dios comienza por decirle,
«Mira, no te preocupes, los ángeles de Dios, el ejército de Dios es el que realmente está trabajando».
Entonces Jacob, muy asustado por lo que podría suceder, dice lo que leemos en el texto, capítulo 32, versos 3 al 5.
Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, que estaba en Seir, y les dio las siguientes instrucciones. «Díganle a mi señor Esaú, de parte de su siervo Jacob, hasta ahora he estado viviendo con Labán. Tengo vacas, asnos y ovejas, y también siervos y siervas. Envío a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad».
Observamos que Jacob está anticipando una posible dificultad. No sabe qué pasará y trata de darle un regalo a su hermano para que no le pase nada malo a su familia. Realmente le está muy desesperado y preocupado. Observemos que Jacob también aumenta su espiritualidad. Los versículos 9 y 10 del capítulo 32 dicen,
«Dijo Jacob, Señor Dios de mi padre Abraham, tú me dijiste, vuelve a tu tierra y yo te trataré bien. Yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad con que has tratado a este siervo tuyo. pues crucé este Jordán solamente con mi cayado, y ahora he llegado a poseer dos campamentos».
Y sigue clamando a Dios en los versículos 11 y 12, diciéndole:
«Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, no sea que venga y hiera a la madre junto con los hijos. Tú has dicho: yo te trataré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, tan numerosa que no se puede contar».
Amigos, parece que verdaderamente está aterrado. Jacob no sabe lo que sucederá cuando se reencuentre con su hermano.
Ciertamente así es, Kimberly. Recuerden que Esaú lo odiaba por haberle quitado la bendición de la primogenitura. Para resolver la situación, Jacob elige regalos del rebaño para enviar a su hermano Esaú.
En efecto, él hace esto. ¿Dios estará de acuerdo con eso?
Bueno, amigos, veremos más adelante. Y según nos cuenta el texto bíblico en Génesis 33, que de hecho Dios bendice este encuentro. Pero prosigamos por ahora con nuestro análisis. Génesis 32 detalla que se reorganizó en dos campamentos, ordenando al rebaño de su familia, tratando de quedarse de último por temor a una sorpresa perjudicial para su vida y su familia. El texto nos explica que Jacob vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, por lo que dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas.
Puso a las siervas y a sus hijos al frente, Lea y sus hijos después, y Raquel con José al final. Y él se adelantó.
Así que por fin llegó el momento más temido para Jacob.
Ciertamente. Ahora llega el momento final. Después de tantos años y después de muchos conflictos internos, Jacob se encuentra frente a Esaú, el hermano que había jurado matarlo.
Efectivamente, un instante crucial para Jacob.
Entonces, en el momento crucial, Génesis 33, 3 al 4, nos dice:
«Luego él se adelantó a ellos, y siete veces se inclinó hasta el suelo hasta estar cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y, echándose a su cuello, lo abrazó y lo besó. Y los dos lloraron».
Pero al levantar Esaú la vista y ver a las mujeres y los niños, preguntó: «¿Y estos quiénes son?». Y Jacob respondió: «Son los niños que Dios le ha dado a este siervo tuyo».
Gracias, Kimberly. Dios bendijo a Jacob de tal manera que era notoria y pública su prosperidad. Sin embargo, aun cuando había trabajado bastante en su carácter, todavía tenía cosas del pasado que marcaban tremendamente su corazón e incluso su vida futura. Y ahora llegó el momento de profunda crisis cuando Dios permitió este encuentro.
Lo permitió en el momento adecuado porque Jacob estaba en gran peligro. Jacob ahora era una persona próspera, alguien con una vida establecida. Logró resolver su problema con su tío Labán y llegó al punto en que la autosuficiencia podía amenazarlo.
Dios organizó una reunión con Esaú para que todo pudiera ser resuelto. Esaú aceptó el regalo que Jacob le dio y todo se resolvió como familia. Jacob le dice en el capítulo 33, versículos 10 al 11:
«Parece ser que arreglaron sus diferencias al fin».
Exactamente, amigos. Jacob insistió tanto que Esaú terminó aceptándolo. Y vemos que los dos, según el capítulo 33, versos 11 y 12, terminan en paz. Pero lo más impresionante de toda esta historia no es exactamente el encuentro con Esaú.
¿Por qué, amigo? ¿A qué te refieres?
Génesis 32, 23 cuenta que algo impresionante sucede previo a su encuentro con Esaú.
¿Qué ocurrió?
El verso 24 del capítulo 32 dice lo siguiente: «Pero esa misma noche se levantó, tomó a sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo, con todas sus posesiones. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta la salida del sol». Declara que un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban.
Sigue narrándonos Génesis capítulo 33, versículos 25. «Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y Jacob se descoyuntó. Pero Jacob le respondió: no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido, y lo bendijo allí. Ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara y sigo con vida». El sol salía cuando Jacob, que iba cojeando de la cadera, cruzó Peniel. Por eso hasta el día de hoy los israelitas no comen del tendón que se contrajo.
Amigos, observen, Jacob confía plenamente en su fuerza, en su poder, como hombre experimentado. Ciertamente era un guerrero capaz de muchas hazañas, alguien lleno de prosperidad, un patriarca exitoso, pero quiere garantizar el sustento de su familia con su poder y su fuerza.
Pero de pronto, algo fuerte le confronta.
Exactamente. Entonces, Dios le proporciona en la cumbre de su crisis una gran experiencia espiritual. Al igual que antes tuvo una experiencia espiritual profunda en Betel, ahora es en Peniel. Como alguien fuerte que cree en su poder, Jacob comienza una pelea, y en esta pelea lucha con un hombre extraño, diferente.
¿Quién es ese hombre?
Lo veremos. Él está ganando esta pelea y entonces, en este momento, Jacob se da cuenta de que este hombre es un ser celestial, que este hombre no es cualquier hombre. Cuando llega el momento, comprende lo que está sucediendo y descubre que lo que importa no es su fuerza ni su victoria sobre Esaú. Se da cuenta de que las cosas no dependen de todo lo que ha logrado, sino de la bendición del hombre celestial.
¿Y luego?
Pues entonces Jacob deja todo a un lado y dice: «No te dejaré a menos que me bendigas».
Jacob se enfoca en eso y luego dice en los versículos 27 y 28 que aquel hombre le dijo: «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió: «Jacob». Y el hombre dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido».
Es decir, mira, tu nombre será cambiado a Israel, ya no será Jacob. De ahora en adelante te convertirás en una persona diferente.
¿Por qué?
Fíjense en la respuesta. Peleaste con Dios y con los hombres, y ganaste.
Sí, amigos. Entonces él quiere saber el nombre del hombre. Eso recuerda su experiencia espiritual y especial, que su vida fue salvada y que tuvo un encuentro con Dios. El texto termina de manera sorprendente. Salió el sol y muy temprano en la mañana viene Jacob cojeando, cruzando Peniel, porque su muslo había sido golpeado. Su pierna terminó lesionada y al cruzar esa región vemos a un hombre cuya confianza en el poder humano fue afectada.
Cierto, está cojeando. Su muslo está lesionado, pero espiritualmente sale victorioso, porque ganó el conflicto consigo mismo, el conflicto con su hermano Saúl, el conflicto con la confianza en el poder del hombre. Y entendió que la bendición solo viene de Dios, solamente de Dios.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Vamos a nuestro tiempo de preguntas, buscando respuestas que surgen de nuestra misión de hoy.
Muy bien, Johnny. Ahora las preguntas de Génesis 32 y 33.
Digo, los resultados del pasado que nos persiguen lo estamos viendo en el pavor de la desesperación de Jacob, y yo también estoy asustada. ¿Hay forma de romper este vínculo?
Bueno, Kimberly, esta seguramente será la pregunta de muchos oyentes. La cuestión es que los fantasmas del pasado nunca desaparecen.
La gran verdad es que somos el resultado de lo que hicimos. No hay forma de que se borre de nuestra memoria. Por eso, quien no resuelve su pasado no puede avanzar.
Jacob, en esa nueva fase donde Dios obrará en su vida, permitirá que esos problemas medio enterrados y a mitad de camino en el pasado salgan nuevamente a la superficie para su solución y desaparición final.
Amigos, y esto es una realidad para nosotros también, ¿cierto?
Efectivamente. Tenemos en Cristo Jesús el perdón completo y la salvación eterna para empezar en una vida nueva. Muchas personas quieren resolver superficialmente su situación con Dios, pero sin arrepentimiento.
A veces tenemos una compleja situación que requiere ser arreglada y restaurada con alguien, por lo cual Dios en su bondad permite ciertos conflictos y dificultades para lograr la completa solución.
Es como tener una espina o una astilla en la mano, como tener un quiste. Si no lo tratamos y no sacamos todo eso del cuerpo a tiempo, no estaremos totalmente sanos.
Es verdad. Si no se tratan correctamente a través de Jesucristo, los problemas nos perseguirán.
Muy bien. Y ahora, próxima pregunta.
La tengo. ¿Cómo fue que Jacob se salvó en todo este drama? ¿Fue realmente inteligente su estrategia de dividir grupos o fue la providencia divina acompañando este viaje?
Excelente pregunta. De hecho, Jacob organiza todo desde un punto de vista humano. Hace cálculos matemáticos, organiza la familia de lado a lado. ¿Quién se queda aquí? ¿Quién se queda allá? Parece un partido de fútbol. ¿Quién se queda atrás o quién va hacia adelante? ¿Quiénes defenderán el campamento? Se organiza buscando ajustar bien la situación.
Incluso intenta comprar al juez, ¿no?
Exacto. Él elabora un plan político y le envía muchos regalos a Saúl. Mira, seamos amigos y no se hable más.
Pero pronto descubriremos que todo eso era un problema en la cabeza de Jacob. Esaú había peleado con Jacob hacía más de 20 años y Jacob todavía pensaba en eso, por lo que cada una de sus preocupaciones está realmente en su propio corazón, más que como una realidad tangible.
Esaú no presentó ninguna hostilidad definida. Por supuesto, la actitud de Jacob anteriormente había sido sabia en lo referente a Labán. Por ejemplo, pero Dios ya había bendecido a Jacob, controlando al tío Labán. Ahora también actúa en la vida de Esaú, impidiendo que este conflicto terminase con la promesa y la vida de Jacob.
Miremos el equilibrio bíblico. Nuevamente, las cosas suceden tanto porque actuamos con sabiduría y sentido común, como también porque Dios está detrás de la situación. No es posible dividir y romper la realidad. Es como una moneda. Siempre se tiene dos caras. Nosotros actuamos y Dios también está obrando.
Así es. Ahora llegamos al punto culminante de este texto. ¿Cómo entender esta lucha de Génesis 32, 22 al 24? ¿Por qué Jacob quería saber con quién luchaba?
Algunos dirán, ¿cuál es su nombre? ¿Era un espía de Esaú? ¿Era por miedo o Jacob se dio cuenta de que el luchador era una persona diferente?
Mira, Kimberly, Jacob está en el apogeo de su vida, en máxima prosperidad. Cuando prosperamos, cuando crecemos mucho, cuando estamos muy bien, es fácil crear la ilusión de que todo depende de nosotros. Por eso Jacob confió mucho en sí mismo para sostenerse y para mantener a su familia. Y de repente, el problema surge más en su cabeza. La fragilidad es una ironía en el texto.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo?
Veamos y analicemos juntos la situación. Él ve a ejércitos por todas partes. En el capítulo 32, al principio, la Biblia nos dice claramente que Jacob estaba en camino cuando los ángeles de Dios vinieron a su encuentro y llamó a ese grupo de ejércitos, Mahanaín, campamentos.
Jacob está esperando ver ejércitos. Está pensando que llegarán los hombres de Saúl en cualquier momento. Pero Dios dice, cálmate, el único ejército que tienes aquí es el mío. Te estoy cuidando. ¿No te escapaste de Labán? ¿No pasaste todo lo que pasaste solo porque te cuidé y conservé? Así que quédate tranquilo, quieto. Jacob, cálmate.
No obstante, Jacob sigue aterrado. Cuando lo arregla todo y hace que toda la gente cruce el arroyo por una parte, mientras por la otra él se queda solo atrás.
Y entonces el hombre aparece. Probablemente creo que tienes razón en tu duda. Es posible que él se imaginara, ya está, llegó el espía guerrero de Esaú, así que esto lo resolveré con los puños, por la fuerza.
Es decir, diría, soy el 007.
Exacto. Él pensaría, aquí llega el James Bond de Esaú. Esto lo solucionaré peleando porque soy fuerte. Y él se pone a pelear. De esta pelea desconocemos los detalles. Quedamos en suspenso, Johnny.
Él descubre que este ser es celestial, que fue enviado por Dios. Él es golpeado y dañado en su muslo y no puede pelear con la misma fuerza como cuando estaba dominando la situación.
Entonces Jacob es humillado por Dios y descubre que la fuerza no viene de sí mismo. Cuando comprende qué ocurre indaga su nombre e identidad.
Esto es algo muy importante en la Biblia, ¿cierto?
Cuando conoces el nombre, dominas la situación y eres capaz de tener una relación definida, pero el ser celestial insiste en no decir nada. Mira, el problema no es mi nombre. Yo soy Dios, no tienes control sobre mí. El problema es tu nombre. Tu nombre será cambiado. Has tenido una nueva experiencia.
Y Jacob aprendió de tal manera que al final del capítulo, en los versículos 20 y 33, lo que hace cuando llega a Siquem, ya en Canaán, es construir un altar y llama a ese altar el Elohe Israel, es decir, Dios, el Dios de Israel, o Dios, el Poderoso de Israel.
La idea es la siguiente: poderoso de verdad es solamente Dios, y por su poder me sostengo, soy victorioso. Jacob comprendió en el momento de apogeo y crisis de su vida que el poder pertenece a Dios y fue Dios quien lo sostuvo.
Incluso podemos hacer un juego de palabras. Se fue cojeando y después de esa pelea ya no tropezó en su vida.
Eso es. Y si Dios no nos hace cojear, vamos a tropezar en el futuro. Muchos líderes y personas que crecen en su vida caen porque creen en su propia fuerza. Gracias a Dios que nos derriba antes de que caigamos por nuestra cuenta.
Johnny, para terminar, ese músculo que se dislocó y se descoyuntó hizo que el hombre caminara torcido. ¿Qué músculo es? ¿Cuál es la importancia de que el judío no coma? ¿Por qué tanto énfasis en eso?
Kimberly, veamos. En cuanto a ese músculo que está conectado a la articulación de la cadera, hay discusión, pero la mayoría de los estudiosos lo relacionan con la ciática. Y por lo tanto, este es el único mandamiento o tradición dietética judía fuera de la ley. Se analiza más adelante en el judaísmo. Los judíos más ortodoxos evitan consumirlo.
La razón no es tanto por la comida en sí misma, por si hace bien o mal, sino como un memorial para recordar la victoria espiritual de Jacob en la lucha que tuvo con el ángel.
Una manera hebrea, digamos, de pensar, a ejemplo de lo que vimos en el contrato que se hizo con Labán y la colocación de una piedra levantada. La mentalidad hebrea es diferente. Fue un elemento concreto que marcó la memoria de esa historia.
Igual ejemplo tenemos en la cena del Señor. Comemos el pan y tomamos vino, como memorial o que se hace para recordar permanentemente esa experiencia especial. En el contexto judío, el memorial se realiza en los escenarios más ortodoxos.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Gracias. Escuchemos la aplicación de este estudio.
Génesis 32 y 33 nos provee una gran lección a asimilar aquí. La razón principal es mostrarnos que nuestro problema es espiritual y moral. Jacob había prosperado mucho, tenía muchas bendiciones concretas de Dios en su vida y quizás su mente imaginaba que su principal dificultad sería solo preservar su camino y su familia.
Quizás su mente imaginaba que lo prioritario era seguir incrementando sus saberes y patrimonio.
Hablamos con gente que a diario nos cuentan sus problemas diciendo: mi problema es la falta de seguridad, mi problema es la falta de recursos, mi problema es que hice un negocio que no funcionó, mi problema es la falta de este o aquel trabajo.
En realidad, el problema es espiritual y moral. Jacob tenía problemas sin resolver con su hermano Esaú. Jacob se estaba volviendo autosuficiente y Dios le dio una experiencia donde entendió que Dios es quien lo sostiene en todo. Fue preservado por la gracia divina de los conflictos. Lo entendió y luego dedicó altar al Señor.
Piensa en la atención que prestas a tus problemas reales. Dios ciertamente quiere darte una experiencia espiritual profunda para que los problemas más serios de la vida se resuelvan en Dios. Que Dios te bendiga.
¡Ay, qué pena! La misión 66 de hoy se queda por aquí. Te espero en esta misma emisora y horario. Contamos con tu audiencia. ¡Que Dios te bendiga! Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.